A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
El programa de hoy va a ser monográfico. El motivo es la publicación reciente de un artículo de revisión en la revista Science sobre una de las cinco grandes extinciones en masa que han tenido lugar durante los últimos 500 millones de años de historia de nuestro planeta. El artículo, liderado por Peter Schulte, de la Universidad Alemana de Langen-Nürnberg, Laia Alegret, Ignacio Arenillas y José Arz, de la Universidad de Zaragoza, y en el que han participado un total de 41 científicos de todas las disciplinas imaginables, hace una revisión de los últimos datos sobre la extinción más reciente y más famosa de todas. Sucedió hace 65,5 millones de años, en lo que se suele llamar límite cretácico terciario, conocida sobre todo por la desaparición de las criaturas más fascinantes de la Tierra, los dinosaurios. Comenzamos. Si la historia de los miles de millones de años de nuestro planeta estuviera escrita en una inmensa biblioteca, tendríamos que reconocer que solo nos han quedado de ella unas cuantas páginas deterioradas e inconexas. La labor de reconstrucción es ardua y difícil. La Tierra es un planeta vivo que se empeña en borrar las huellas de los tiempos pasados, y nosotros, criaturas inquietas, intentamos recuperarlas con relativo éxito. Un libro así tiene muchas historias. Algunas tuvieron lugar en territorios poco extensos, otras, en cambio, afectaron a todo el planeta. A partir de la aparición de la vida, una vida frágil pero pertinaz que se expandió y habitó todo el globo, sus restos han ido quedando enterrados en capas geológicas superpuestas. Unas cuantas, muy pocas de esas criaturas dejaron en esas capas su impronta en forma de fósiles. Su estudio es una fuente de información de un valor incalculable para geólogos y para un sinfín de científicos de distintas ramas que, cual esforzados exploradores, se empeñan en recomponer la biblioteca perdida de la historia de la Tierra. Cinco grandes extinciones y muchas otras de menor rango han jalonado la historia de nuestro planeta desde que la vida comenzó a dejar en él sus huellas. La más reciente y más famosa es la que sucedió hace 65 millones y medio de años. Es famosa por la desaparición de los dinosaurios, pero ni fueron los dinosaurios los únicos que desaparecieron entonces, ni fue la extinción en masa más terrible de la historia. La mayor sucedió mucho antes, hace 251 millones de años, al final del periodo pérmico, cuando desapareció el 96% de todas las especies marinas y el 84% de las especies terrestres. Si el ser humano hubiera vivido entonces, solo habría sido una especie más en esa macabra estadística. La extinción que refleja el límite cretácico terciario tiene una interesante y controvertida historia que les invitamos a escuchar en primer lugar en el siguiente reportaje.
Vanguardia de la Ciencia.
La noche del 25 de junio del año de 1178 quedó grabada para siempre en la memoria de los monjes de Canterbury. Después de la cena, los monjes salieron a pasear por los jardines de la abadía. Hacía rato que se había puesto el sol, y algo más alta en el horizonte, la luna seguía su mismo camino. Acababa de pasar por la fase de luna nueva y presentaba un delgado borde iluminado con los cuernos apuntando hacia el este. Cinco de los monjes habían interrumpido su paseo para observarla cuando de pronto sucedió algo extraordinario. Así lo cuenta Gervasio de Canterbury, el cronista de la época.
De pronto, el cuerno superior de la luna se abrió en dos, y en el punto medio de la división emergió una antorcha flameante que vomitaba fuego, carbones calientes y chispas.
Lo que vieron los monjes fue el impacto de un meteorito, hecho que debió ser tremendo, porque abrió un cráter de 20 kilómetros de diámetro. Es tan solo uno de los 10.000 que se pueden ver en la Luna con un simple telescopio. Cada uno de ellos es una página de la historia lunar que nos habla de antiguas catástrofes, porque allí, al no haber atmósfera, las huellas permanecen inmutables durante millones y millones de años. La Tierra ha sufrido aún más que su satélite, pero aquí el agua, el viento y los movimientos de la corteza terrestre han borrado las huellas, como si nuestro planeta pusiera un especial empeño en olvidar los malos momentos. El cráter más reciente está en el desierto de Arizona, en los Estados Unidos de América. Allí, hace 30.000 años, se estrelló un pedazo de hierro del tamaño de un edificio de 8 plantas a 50.000 kilómetros por hora. El impacto fue tan terrible que abrió un gran socavón de 1 kilómetro y 200 metros de diámetro. Pero es en la Luna donde podemos ver los efectos de choques realmente colosales. Allí hubo impactos que abrieron cráteres de 100 kilómetros de diámetro y cuyas paredes se elevan a más de 7.500 metros de altura, como el de Aristóteles, o mayores aún, como el de Letrone, con 110 kilómetros de diámetro y paredes que alcanzan los 10.000 metros de altura, más altas que el monte Everest. La Tierra también sufrió episodios semejantes, pero sus huellas han quedado borradas por el martillo inexorable de la erosión. Pero, aunque sus extensas cuencas y sus escarpadas laderas hayan desaparecido, aún quedan numerosos indicios de su existencia. Desde hace tiempo, los paleontólogos, los geólogos, los físicos y expertos de un gran número de ramas de la ciencia colaboran para reconstruir la historia de nuestro planeta. Las letras con las que fue escrita esa historia se encuentran enterradas en los estratos de tierra acumulada con el paso de los siglos. Los restos fósiles nos hablan de paulatinas explosiones de vida y de bruscas extinciones provocadas por causas que aún desconocemos. Desde los años 60... los investigadores habían venido detectando una delgada capa de tierra oscura a partir de la cual los fósiles disminuían bruscamente o desaparecían. No importaba a dónde estudiaran los sedimentos. La franja aparecía en Europa, en África, en América y bajo las aguas de los océanos como el Pacífico o el Índico. Calcularon la antigüedad de aquella capa y resultó que en todos los lugares daba la misma edad. Se había creado hace 65 millones de años, justo en el límite entre lo que los geólogos llaman periodo cretácico y la era terciaria. Para abreviar, en las comunicaciones científicas se identificó la capa oscura con las siglas KT. A finales de 1970, el premio Nobel de Física, Luis Álvarez, y su hijo Walter decidieron medir el tiempo que había tardado esa capa de arcilla oscura en depositarse. Anteriormente, se había calculado que su duración era inferior a 1 millón de años, pero los Álvarez quisieron afinar algo más. Para lograrlo, decidieron utilizar un procedimiento novedoso: el reloj de arena de iridio. El método está basado en un razonamiento simple. El iridio es un metal muy raro en la corteza terrestre, pero en los meteoritos es entre 1000 y 10.000 veces más abundante. Cada día caen sobre la Tierra centenares de toneladas de materia en forma de polvo interplanetario y meteoritos. Esa materia extraterrestre aporta diariamente una pequeña cantidad de iridio que se va acumulando en los sedimentos. Dado que la cantidad de iridio que se deposita es prácticamente constante en el tiempo, los Álvarez pensaron que bastaría con medir la cantidad acumulada en una capa determinada de tierra para conocer el tiempo que ha tardado en depositarse. En el fondo es como un reloj de arena. Cuanto más iridio haya, más tiempo habrá pasado. Luis y Walter Álvarez midieron la cantidad de iridio acumulada en la capa KT y al obtener los resultados quedaron mudos de asombro. Allí había tanto iridio que habrían sido necesarios 10 millones de años de lluvia cósmica para acumularlo. El resultado no cuadraba en absoluto con las mediciones realizadas hasta entonces, pero como no había errores de medida, había que buscar otra explicación. Se valoraron varias hipótesis y se fueron descartando tras un estudio más profundo. Una posibilidad era la precipitación brusca del agua del mar y de todo el iridio disuelto, pero aún así, la cantidad no habría llegado a ser tan alta como la descubierta. Otra posible explicación fue la explosión de una supernova cercana, pero un acontecimiento de esa clase habría producido otros elementos que no aparecían en la capa KT. Las opciones fueron descartadas todas, excepto una. El iridio pudo proceder de un objeto extraterrestre, un asteroide o un cometa de grandes dimensiones que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años. El artículo fue publicado en 1980 y, como era de esperar, levantó un gran revuelo entre la comunidad científica. Desde tiempos remotos ha existido una agria disputa entre los defensores de las catástrofes y los que apoyan una evolución gradual, así que estos últimos buscaron rápidamente otra explicación. En 1983, un grupo de científicos descubrió que durante una erupción del Kilauea, un volcán de la isla de Hawái, se había lanzado a la atmósfera una cierta cantidad de iridio y el descubrimiento proporcionó a los gradualistas la explicación que buscaban. Para ellos, el origen del iridio detectado por los Álvarez se debió a una época de gran actividad volcánica. Esa explicación demostraba que la causa de la extinción era terrestre y la humanidad podía dormir tranquila sin temor a que el cielo cayera sobre sus cabezas. Dos descubrimientos más vinieron a apoyar la hipótesis del meteorito. El primero sucedió en 1984, al analizar unos diminutos cristales de cuarzo que aparecen en la capa KT. Cuando se produce el choque de un meteorito, el golpe es tan violento que resulta difícil de imaginar. Según los cálculos realizados, el meteorito de finales del Cretácico debió producir una explosión equivalente a unos 100 billones de toneladas de TNT, es decir, si cayera ahora, se produciría tal derroche de energía que, repartida entre los habitantes de la Tierra, a cada uno de nosotros le corresponderían 5 bombas como la de Hiroshima. Toda esta energía se disipa casi instantáneamente. La temperatura se eleva varios miles de grados y, debido a la violencia del choque, se vaporiza una parte del meteorito y de las rocas terrestres. La onda expansiva excava el cráter y ejerce tales presiones que deforma las rocas que encuentra a su paso. Una inmensa cantidad de fragmentos de estas rocas salen despedidos a velocidades elevadas o son arrastrados hacia la estratosfera por una bola de fuego que forman los hongos que vemos en las explosiones nucleares. Con el tiempo los cráteres desaparecen bajo la erosión, pero las rocas que soportaron el impacto conservan las secuelas del mismo. Las elevadas presiones producen defectos en los cristales de cuarzo, defectos que van desde la ruptura de la red cristalina hasta la inclusión de gotitas microscópicas. Algunos cristales se unen entre sí en formas extrañas. Todas estas cosas han aparecido en la capa KT. El iridio, los restos de cuarzo y otras huellas dejadas por el impacto han aportado los argumentos que la teoría necesitaba para afianzarse. Solo faltaba el cráter dejado por un acontecimiento de dimensiones tan extraordinarias. Se comenzó la búsqueda entre los 150 cráteres de impacto que se conocen repartidos por toda la superficie del planeta. Unos fueron descartados por ser demasiado jóvenes, otros por ser demasiado viejos o demasiado pequeños. Hubo que esperar hasta 1991 para dar con un buen candidato. Aquel año, los geofísicos descubrieron bajo la punta de la península de Yucatán, al sudeste de México, una estructura circular de grandes dimensiones, oculta bajo 1000 metros de sedimentos. Nadie lo había visto, pero las anomalías gravitatorias y magnéticas lo descubrieron más allá de toda duda. Con un diámetro comprendido entre 180 y 310 kilómetros, es el más amplio de los conocidos hasta ahora. Bajo su lecho se acumula toda una serie de pruebas de la catástrofe. Rocas, cristales de cuarzo, restos de rocas fundidas tras el impacto. La datación de las rocas le asignan la edad correcta, 65 millones de años. Un cráter así pudo haber lanzado por los aires tal cantidad de materia que sumió a la Tierra en una época de oscuridad. Tras la catástrofe, las plantas no pudieron crecer por falta de luz solar, y miles de especies sucumbieron, unas por causas directas del choque, otras por efectos del cambio climático que vino después. Y entre las que desaparecieron están las criaturas más impresionantes que jamás habitaron sobre la Tierra, los dinosaurios.
Vanguardia de la ciencia.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. El reportaje que acaban de escuchar nos ha puesto en antecedentes sobre algunos aspectos de la historia. Por supuesto, no falta polémica entre los defensores de las distintas hipótesis sobre las causas que provocaron la gran extinción del Cretácico Terciario. Pero un reciente artículo publicado en Science facilita nuevos datos que vienen a apoyar la hipótesis del meteorito de Yucatán. En nuestra página web ciencias.com complementamos esta información con unas fotografías sobre la famosa capa KT en distintas partes de la Tierra. Hoy está con nosotros Laia Alegret, que es doctora en ciencias geológicas, es investigadora de contrato Ramón y Cajal, ya en su último año. Investiga en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Laia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por haberme invitado.
El motivo de nuestra conversación es una publicación de un artículo en la revista Science. Voy a leer el título traducido por mí, si lo he traducido mal me corriges por favor. Es El impacto del asteroide de Chicxulub y la extinción en masa de la capa Cretácico-Paleógeno.
Sí, más que de la capa es del límite Cretácico-Paleógeno.
¿Por qué Paleógeno?
Tradicionalmente se ha llamado el límite Cretácico-Terciario, el límite KT. Sin embargo, esto no corresponde a las divisiones oficiales del tiempo en geología. En geología, sabes que el tiempo está dividido en eras, en pisos, en eones, y el equivalente al Cretácico, en la misma escala de tiempo, es el Paleógeno.
O sea que paleógeno es, digamos, un término un poquito más científico.
Es siendo un poco más purista, porque de hecho hay todavía científicos que lo siguen denominando el límite KT.
Bien, pues en ese límite, que tiene una antigüedad de 65 millones de años, según mis datos, ¿no? Un poco más.
Sí, más o menos 65 y medio.
O sea, hace esos 65,5 millones de años se produjo una gran extinción en masa, desaparecieron muchas especies de la Tierra y, digamos, el reto está en saber qué fue lo que provocó esa gran extinción, ¿no?
Sí.
Sobre eso hay, tengo entendido, dos teorías. Una es la teoría que viene a decir que un gran meteorito, un gran cometa o algo parecido, chocó contra la Tierra y provocó un cambio global que acabó con la vida de muchas criaturas. También hay otra teoría que habla de una serie de grandes erupciones, ¿no? En un lugar de la Tierra, de erupciones volcánicas que lanzaron una gran cantidad de azufre y de polvo atmosférico y demás y que provocó también ese cambio. Esas son, digamos, las dos opciones que se manejan.
Sí, esas son las dos principales hipótesis. Por supuesto, se han propuesto numerosas hipótesis, pero estas son las dos más fuertes.
Entonces, ahí, en esa pelea, se trata de decidir cuál de las dos se lleva, como dijéramos, el gato al agua, ¿no?
Bueno, en realidad, tampoco se trata de una pelea de excluir una frente a la otra, sino que el principal debate se centra en ¿cuál fue la principal causa de las extinciones?
Ajá, o sea, que pudieron existir las dos cosas, pero que a lo mejor solo una de ellas hubiera sido suficiente para esa extinción, ¿no?
Sí, de hecho, existen evidencias de que existió un vulcanismo muy intenso en el área del Deccan, en la India. Uh-huh. Pero estas erupciones volcánicas no se correlacionan con las extinciones.
Bien, pues hablamos de que estas son las dos posibilidades, dos de las que hay y las que tienen, digamos, más papeletas para que sea probablemente una de ellas, ¿no? Pero cada una tiene su historia, ¿no? Concretamente la del meteorito, pues tiene una historia que nosotros en el programa hemos esbozado anteriormente. No nos vamos a extender en esto porque a mí me gustaría centrarme ahora en el trabajo, en vuestro trabajo, el que se ha publicado en Science, ¿no? Porque ahí habéis colaborado nada menos que 41 científicos revisando, imagino, porque es un artículo de revisión, gran parte de la información que ya existía y añadiendo alguna cosa nueva para simplemente llegar a extraer de ahí alguna conclusión o por lo menos acercarse a una solución, si no definitiva, lo más acercada posible del problema, ¿no?
Sí, exactamente. Se trata casi de un trabajo sin precedentes por el número de personas que hemos colaborado. Somos 41 autores de muy distintas especialidades y hemos aunado esfuerzos para corroborar la hipótesis del impacto meteorítico y verificar su coincidencia con las extinciones, con el límite KT y con el cráter de Chicxulub.
Ajá. Al mismo tiempo, imagino que esas conclusiones han permitido, si no descartar, por lo menos dejar claro que las otras posibilidades tienen menos probabilidad de haber ocurrido que el impacto, ¿no?
En realidad, más que descartar la existencia de un intenso volcanismo en la India, lo que hacemos es relacionar inequívocamente el impacto de Chicxulub con las extinciones. Decimos que el volcanismo no está relacionado con las extinciones del límite KT.
Bien, pues vamos a ir repasando un poquito lo que es el artículo y el porqué de todas estas cosas. Decías que habéis participado 41 investigadores en este artículo y de muy diversas disciplinas, ¿no? ¿Qué disciplinas se han estudiado y qué lugares? Porque imagino que es importante también en qué lugares.
Han participado especialistas en numerosas ramas de la geología. Hay geofísicos, paleontólogos especialistas en paleobotánica, en plantas, en microforaminíferos, en otros tipos de microfósiles, hay geoquímicos, hay sedimentólogos, mineralogistas, una gran variedad de especialistas.
De especialistas.
Y se han recopilado datos de una gran cantidad de secciones distribuidas por todo el mundo. Ajá. Son unos 300 sondeos y secciones, tanto de medios terrestres como de medios oceánicos.
O sea, recopilado... son muestras de la Tierra, ¿no? Y luego se han analizado las capas correspondientes más o menos a ese periodo de la Tierra, ¿no?
Sí, y esos sedimentos incluyen tanto sedimentos terrestres de medios continentales, uh-huh, como sedimentos marinos depositados en el fondo de los océanos.
Ah, y supongo que esos sedimentos además no se limitarán a la capa KT, sino que darán información de lo que había antes y lo que hubo después.
En el caso del límite cretácico terciario, el estudiar los sedimentos que hay por debajo del límite KT, los sedimentos anteriores, nos han permitido constatar la gran estabilidad ambiental que había en el Cretácico superior.
Gran estabilidad ambiental. Quiere decir que variaba poco, que los restos que se encontraban ahí más o menos eran estables a lo largo del tiempo.
Sí, quiere decir que a lo largo del Cretácico superior no se registran grandes extinciones.
O sea, antes de esa fecha, digamos, que ponemos hace 65,5 millones de años, ¿no?
Uh-huh. Sí.
O sea, que entonces ahí durante un largo periodo de tiempo, ¿de qué periodo hablamos? ¿Que es un millón de años o 500.000 años? No sé.
Esto varía en función de cada una de las localidades estudiadas. Pues estamos hablando de 1 millón, 2 millones... hasta 5 millones antes del límite cretácico terciario.
Ah, o sea, antes de esa fecha, durante ese tiempo, la vida, digamos, dentro del planeta Tierra era relativamente estable, con la relatividad que tiene la evolución. Es decir, había alguna extinción, pero eso es natural. No había ocurrido, sí, ningún evento de extinción en masa como sí ocurrió después, ¿no?
Sí, y sobre todo se ha estudiado muy en detalle el último millón de años, porque coincide con la época en la que el vulcanismo en el Deccan, en la India, fue más intenso. Uh-huh. El vulcanismo del Deccan tuvo lugar a lo largo de unos 3 millones de años, antes del límite cretácico terciario y después.
Ah, o sea que eso no fue un evento puntual como puede ser la caída del meteorito, sino que es algo que se prolonga mucho en el tiempo, ¿no?
Sí, fue un evento muy prolongado en el tiempo. Sí, es verdad que la época de mayor intensidad del vulcanismo tuvo lugar a lo largo de 1 millón de años, que eso sigue siendo mucho tiempo, un tiempo muy prolongado. Ajá. Y es precisamente ese intervalo de 1 millón de años el que hemos estudiado en mayor intensidad para ver si se producían o no extinciones a lo largo de todo ese tiempo.
¿Y no habéis encontrado que hubiera grandes extinciones durante ese tiempo?
No, la única extinción que hemos identificado se produce en coincidencia con el límite KT. De todas formas, hablando de extinciones, es muy importante identificar el patrón de las extinciones. Uh-huh. Hay dos patrones principales que afectan al límite cretácico terciario, a la discusión de las hipótesis del límite KT. Un patrón es el patrón de extinción gradual. Como su nombre indica, son extinciones graduales, prolongadas a lo largo del tiempo. Y el otro patrón son las extinciones catastróficas, ajá, que se producen en un solo momento.
Ya, eso supongo que a la hora de estudiar los estratos significa un cambio brusco en la cantidad y la calidad de los fósiles, ¿no?
Sí, exactamente. Una extinción en masa catastrófica, en el registro geológico la veremos concentrada en un nivel que significa una extinción instantánea. Ajá. En términos geológicos, instantánea, podemos estar hablando de una extinción que tuvo lugar en unos meses, unos años, ajá, quizá como mucho unas décadas.
Ya. Y en ese caso, en los estratos que se van viendo, digamos, restos de animales que en un punto determinado luego desaparecen y ya en los estratos siguientes ya no están.
Sí, precisamente eso es lo que observamos en el registro fósil. Uh-huh. Para ello existen unos grupos de fósiles que son más óptimos para ver el patrón de extinción. Te voy a poner un ejemplo. Si queremos estudiar un patrón de extinción analizando organismos grandes, como puede ser un dinosaurio, tenemos que tener en cuenta que un esqueleto de dinosaurio rara vez se va a conservar completamente. Uh-huh. Los huesos se separan, son erosionados, son transportados por un río, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En el caso de organismos grandes, es muy difícil establecer el patrón de extinción. Además, la muestra es poco representativa, porque ya tenemos suerte si encontramos un dinosaurio como para encontrar 100 que nos permitan ver que los 100 se extinguen justo en el límite Cretácico-Terciario.
Claro, o sea que un dinosaurio ha podido morir en un sitio, ha podido ser arrastrado por las aguas esos huesos, han podido ser depositados en un lugar totalmente distinto y en una capa que a lo mejor por erosión corresponde a otra época, y entonces nos encontramos ahora con ese hueso en un lugar que no le corresponde, ¿no?
Viene a ser exactamente. Ajá. Sí, eso es lo que llamamos reelaboración.
Reelaboración. Entonces, lógicamente, como huesos hay pocos y son difíciles de encontrar, y si encima tenemos esa dificultad, lógicamente, como herramienta de medida no es buena, ¿no? Entonces, hay que buscar criaturas más pequeñas.
Sí, porque además el tamaño de la población es muy importante. No podemos concluir que se produjo una extinción en masa catastrófica con un solo organismo. Para concluir que una extinción fue catastrófica y fue en masa e instantánea, tenemos que contar con una población de un tamaño importante. Por eso estudiamos organismos de muy pequeño tamaño, porque gracias a ellos podemos estudiar poblaciones muy numerosas. En el caso de los microorganismos, de fósiles de tamaño microscópico, con una muestra de 100 gramos, por ejemplo, de sedimento, podemos obtener miles de organismos.
Ajá, ya.
Eso nos proporciona un tamaño de población suficiente para poder concluir si se trata de una extinción en masa o de una extinción gradual.
Bueno, esto se está poniendo interesante. Bueno, si te parece, vamos a tomarnos un descanso y enseguida volvemos. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web ciencias.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Continuamos hablando con Laia Alegret, de la Universidad de Zaragoza. Hablamos de la gran extinción que se produjo en el límite Cretácico-Terciario. Creo que ya tenemos más o menos claro el procedimiento. Resumo un poco lo hablado. Contamos con más de 300 lugares repartidos por toda la Tierra. Lugares en los que se ha detectado y analizado sedimentos que contienen el límite Cate. Nos has contado que los fósiles de las grandes criaturas, como por ejemplo los dinosaurios, no son adecuados para determinar si hubo o no una extinción en masa catastrófica o puntual, o fue una extinción gradual a lo largo de más tiempo. Por lo tanto, la llave está en manos de unas criaturas muchísimo más pequeñas y mucho más abundantes. Imagino que esos son los foraminíferos que tú estudias, ¿no?
Sí, sí. Los foraminíferos son unos organismos unicelulares.
Unicelulares, pero lógicamente algo tiene que quedar, no puede ser una célula así simplemente, ¿no?
Sí, los foraminíferos son unos organismos unicelulares que protegen su cuerpo protoplasmático, las partes blandas, digamos, con unas conchas. Esa concha es lo que posteriormente va a fosilizar.
Ya, ya.
Así que en los sedimentos que estudiamos, lo que encontramos son las conchas vacías de los foraminíferos.
Entonces, volviendo a lo que era el límite Cate, vosotros cuando cogéis una muestra de distintas capas que pertenecen a distintas edades, es decir, antes de los 65 millones de años, en el momento de los 65 millones de años, 65 y medio, y después, la cantidad de esos microfósiles varía, ¿no?
Sí. Nuestra forma de trabajar siempre ha sido hacer estudios de alta resolución. Cogemos muestras un centímetro por debajo del límite KT, 2 centímetros, 3 centímetros, para ver qué extinciones se producen en cada nivel. En cada muestra estudiamos 300 foraminíferos y así vamos haciendo un contaje de las especies 20 centímetros por debajo del límite, 10 centímetros y así progresivamente. Eso nos puede permitir establecer el patrón de extinción, es decir, ver si las especies se registran justo hasta el límite o si van extinguiéndose progresivamente hacia el límite.
O sea, con eso determináis si la extinción se ha producido justo en ese momento o venía ya de antes.
Esto nos ha permitido descartar la hipótesis del volcanismo del Deccan como causa de las extinciones. Ajá. ¿Y esto por qué? Pues porque un evento gradual, como unas erupciones volcánicas que tuvieron lugar a lo largo de varios millones de años, nos generarían extinciones graduales, claro, prolongadas en el tiempo.
Ya, ya.
Mientras que una extinción catastrófica e instantánea, que se produce en un solo nivel,
sí,
se relaciona con un evento instantáneo, como es un impacto meteorítico.
Claro. Así que eso es lo que básicamente ha llevado a, si no descartar, por lo menos dar como menos probable la hipótesis de los volcanes, ¿no?, como la causa principal de la gran extinción del Cretácico Terciario, ¿no?
Sí, ese es un aspecto, pero además con otro tipo de foraminíferos, digamos que hay dos tipos. Están los foraminíferos planctónicos, que son los que flotan en la columna de agua, en los océanos,
sí,
y los foraminíferos bentónicos, que son los que viven en el fondo de los océanos. Mientras que los foraminíferos planctónicos son los que registran extinciones a lo largo del límite Cretácico-Terciario, en concreto se extinguieron el 90% de las especies.
El 90% de las especies. Claro,
cuando de los muchas foraminíferos veces, planctónicos.
Muchas, claro, muchas veces cuando decimos que se extinguieron especies, hay que diferenciar, ¿no? No hablamos lo mismo de especie que de individuos. Claro, individuos hay, imagino, muchísimos miles de millones, pero cuando desaparece una especie es que desaparecen todos los individuos de esa especie, ¿no? Y si hablamos del 90% de las especies, puede haber desaparecido casi a lo mejor el 99% de las criaturas, ¿no? Porque con un par de ellos,
sí,
que se salvaran, después continúan.
Sí, precisamente por eso se llama una extinción catastrófica en masa.
Claro. Bien, o sea que entonces hay distintos comportamientos entre esas dos clases de foraminíferos que decías, ¿no?
Sí, los planctónicos, que son los que flotan y son los que registran las mayores extinciones.
Uh-huh.
Y luego están los foraminíferos bentónicos, que habitan en el fondo marino. Hay que tener en cuenta que el fondo de los océanos, en la actualidad, por ejemplo, es un lugar muy inhóspito. Son unas aguas muy frías, totalmente oscuras, no llega la luz solar, con muy poco alimento. Se trata de un ambiente muy hostil.
Yeah.
Y es donde habitan estos foraminíferos bentónicos.
Yeah.
Estos foraminíferos no se extinguieron. Bueno, a lo largo de los 15 años que llevo estudiando foraminíferos bentónicos, solo he encontrado 8 especies que se extinguen en el límite KT.
Ajá.
Eso es un porcentaje muy pequeño comparado con otros grupos.
Ya, pero eso se puede deber a que al estar en el fondo del océano están, digamos, muy protegidos de lo que ocurre en la superficie.
Quizá no dependen tanto de lo que ocurra en la superficie.
Uh-huh.
Dependen de lo que les llegue de la superficie del océano, del alimento que cae al fondo.
Ah, ya.
También son indicadores de la temperatura, de la oxigenación de las aguas. Así que, aunque no sufrieron grandes extinciones, sí que marcan una serie de cambios paleoambientales.
Ajá. O sea que si hay un cambio muy, muy brusco, a ellos también les afecta, aunque les afecte en menor medida.
Sí. Más que en términos de extinciones, se produce una reorganización de las asociaciones. Hay una serie de especies que proliferan frente a otras.
Ajá. O sea, han cambiado las condiciones ambientales y, por lo tanto, benefician a unas especies y perjudican a otras.
Sí. Exactamente. Y en el caso del Cretácico superior, los foraminíferos bentónicos no marcan ningún tipo de cambios paleoambientales durante los últimos años del Cretácico.
O sea, antes del impacto.
Bueno, esto es otra evidencia que nos indica que el vulcanismo del Deccan no produjo cambios a nivel global durante el Cretácico superior.
Ajá. O sea que los cambios se produjeron siempre, siempre está esa línea, ¿no? Esa línea de los 65,5 millones de años, que es la que dice, hasta aquí había una forma de vida y a partir de aquí hay otra.
Sí, y eso se ve con los foraminíferos, se ve con otros muchos grupos de microfósiles y se ve también con macrofósiles, con los amonites y ya hablando de organismos de mayor tamaño, pues los dinosaurios.
Claro, y como muestra ahí están los dinosaurios que a partir de ese límite desaparecieron completamente. Y todo eso se ha encontrado repetidamente en esas 300 sondeos en distintas partes de la Tierra.
Sí. Sí, donde quiera que se estudien los foraminíferos, por ejemplo, siempre se va a encontrar una extinción en masa catastrófica justo en el límite cretácico-terciario, en el caso de los foraminíferos planctónicos. Y en el caso de los bentónicos, siempre veremos una gran estabilidad ambiental justo hasta el límite KT.
Ajá. O sea que está claro, ya vamos a seguir, digamos, mareando la perdiz con respecto a la causa de esa extinción. O digamos, este estudio ya viene a decir, a marcar un antes y un después, y dice, bueno, dejemos de discutir y sigamos investigando otras cosas.
Bueno, pues como en todas las ramas de la ciencia, supongo siempre existen unos defensores de la hipótesis predominante y unos detractores. Uh-huh. En nuestro caso, pues existe un pequeño grupo de científicos que dicen que las extinciones pues no fueron tan catastróficas, que fueron graduales y abogan por la hipótesis de los volcanes.
Bueno, pero eso con estos datos que vosotros publicáis, alguno tendrá que decir, bueno, pues a lo mejor no llevo razón, ¿no?
Sí, bueno, esto nos lleva a una discusión totalmente diferente y es a la discusión de los sedimentos depositados en el como consecuencia del impacto. Ajá. Quizá el origen de esta controversia nos lleva a México, al área del impacto, todo el área del Golfo de México, donde como consecuencia del impacto se produjeron una serie de sedimentos muy característicos.
¿Característicos por qué?
En los alrededores del cráter de Chicxulub, cualquiera puede imaginarse que como consecuencia del impacto de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro, se produjo una ruptura total de la plataforma. Se rompieron las rocas que formaban la base de esa zona, se generaron una serie de sedimentos llamados brechas, son rocas rotas por el impacto.
O sea, sí, sí. O sea, grietas enormes que luego se rellenarían de lo que sea, ¿no?
Sí. Además, como consecuencia del impacto, se produjeron grandes olas, se produjeron tsunamis, uh-huh. Una serie de olas de 60 y 70 metros de altura.
¡Qué barbaridad!
Además, se produjeron terremotos, sí, de magnitud 11 en la escala de Richter.
Tremendo.
Es lo que llamamos la desestabilización del margen continental en el área del Golfo de México.
O sea, estamos hablando de una catástrofe de unas dimensiones jamás vistas y difíciles de imaginar, ¿no? Porque pues, hablamos sí, de 11 en la escala de Richter, ya cuando estamos hablando de grandes terremotos grandísimos, cuando llegan a 8... Pues, francamente, y teniendo en cuenta que la escala de Richter es logarítmica, es decir, que hay que multiplicar por 10 cada vez que se sube un grado, estamos hablando de terremotos miles de veces de más grandes que el más grande que jamás hayamos conocido, ¿no?
Sí, esto como consecuencia tuvo el colapso de todos los márgenes continentales que había alrededor del Golfo de México. Como consecuencia, una gran cantidad de sedimentos que había en las plataformas, sedimentos de playa, por ejemplo, también, fueron arrastrados al fondo marino. Ajá. Fueron arrastrados por estas grandes olas y fueron llevados hacia el fondo marino a unos 1.000-2.000 metros de profundidad. Al arrastrar estas grandes olas tsunami, una gran cantidad de sedimento hacia el fondo marino, podemos imaginar que arrastraron sedimentos antiguos, sedimentos del Cretácico superior.
Ajá, ya, entiendo.
Así se generó una unidad muy característica que contiene brechas alrededor del cráter en el área de Yucatán y que en el resto del Golfo de México se llama unidad clástica. que básicamente contiene una gran cantidad de sedimentos arrastrados desde medios someros hasta medios profundos.
Yeah.
En estos sedimentos se han encontrado numerosos fósiles del Cretácico Superior.
Ahora entiendo. O sea, que realmente lo que hicieron fue remover la tierra, ¿no?
Sí.
O sea, que todo lo que eran sedimentos antiguos, al removerlo, se mezclaron con los nuevos y aparecen cosas fuera de lugar.
Sí, es una forma muy gráfica de describirlo.
Uh-huh.
Entonces, en la unidad característica del límite Cretácico-Terciario en el área del Golfo de México, es una unidad constituida por sedimento removido. Además, mezclado con las esférulas, con minerales de choque, como cuarzos de choque, es decir, todos estos productos derivados del impacto, junto con el resto de sedimento que fue removilizado.
O sea, que esos sedimentos removidos podían llegar a hacer pensar que ciertas criaturas que realmente habían desaparecido antes del choque del meteorito, por efecto de remover esos sedimentos, aparecen después y podrían llegar a hacer a algunas personas interpretarlos como que han seguido viviendo después del choque, ¿no?
Sí, eso es exactamente lo que lleva a este pequeño grupo de científicos a defender que no se produjeron extinciones en masa en el límite Cretácico-Terciario, sino que los organismos del Cretácico Superior siguieron viviendo después del límite KT.
Claro.
Cuando en realidad se trata de organismos reelaborados.
Claro, removidos.
Removidos.
Fuera de lugar. Claro.
Sí.
Pero, lógicamente, eso ahí acabas de mencionar que lleva restos del meteorito o esférulas, iridio. Supongo que habrá una serie de cosas ahí que indican que eso ha sido removido.
Sí, por supuesto. Además, existen una serie de estructuras. Este sedimento no está de cualquier forma, sino con una serie de estructuras, de laminaciones del sedimento, que en medios actuales está demostrado que se depositan de una forma muy rápida y muy catastrófica.
O sea, que se pueden distinguir de los sedimentos normales, digamos.
Se pueden distinguir perfectamente de los sedimentos que se producen, por ejemplo, en un delta, uh-huh. Los sedimentos de un río.
Yeah.
Quiero decir, se distinguen muy bien de lo que son procesos más lentos en términos geológicos y nos indican que tuvieron lugar a partir de un depósito muy rápido.
Claro, pero de todas formas eso que me estás contando solo se encontrará en zonas relativamente cercanas a la zona de impacto, ¿no?
Sí, esto se encuentra en lo que llamamos cortes proximales, próximos al cráter de Chicxulub, lo que se sitúa en toda el área del Golfo de México, en Cuba, en Haití. Esto es otra evidencia de que el cráter de Chicxulub se trata del cráter de un impacto meteorítico que tiene una edad de 65,5 millones de años. En las áreas próximas al Golfo de México, el espesor de los sedimentos es muy grande. Encontramos unidades de unos 100 metros de potencia, de espesor.
Ajá. O sea, 100 metros que corresponden a esa a ese momento geológico, digamos, ¿no?
Sí, sí. 100 metros depositados de una forma muy rápida, muy catastrófica.
En muy poco tiempo.
A medida que nos vamos alejando de México, encontramos que el espesor de los sedimentos cada vez es menor. Uh-huh. Y en zonas muy distales, como pueden ser los cortes españoles, los cortes italianos, únicamente encontramos una capa arcillosa de unos 2 centímetros de espesor.
De 2 centímetros.
Que es la que contiene las microtectitas y es la que contiene la anomalía de iridio.
Bien, pues nos acercamos al final de la historia. Un último descanso antes de hablar de lo que sucedió después del impacto.
Vanguardia de la ciencia.
Ciencia para Escuchar les ofrece un nuevo programa de divulgación científica. Océanos de Ciencia. Un viaje por la ciencia y la tecnología que han llevado al ser humano a navegar por mundos desconocidos, surcando mares y océanos. Un programa escrito por Manuel Díez Minguito y elaborado en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. Océanos de Ciencia se une así al conjunto de programas de divulgación científica que ofrecemos en ciencias.com. Hablando con científicos, Ciencia y Genios, Ulises y la ciencia nuestra de cada día, Zoo de Fósiles, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. Continuamos hablando con Laia Alegret. Hemos hablado del choque del meteorito y de lo que sucedió con los sedimentos cerca y lejos del lugar del impacto. En nuestra página web, ciencias.com, hemos puesto unas fotografías del límite Kate en lugares como Cuba, España y Francia. Fotografías facilitadas amablemente por Laia. La verdad es que es una imagen muy gráfica. Aquí cae el meteorito, aquí se remueve absolutamente todo, se acumulan sedimentos en muy poco espacio de tiempo, justo acompañando al momento del choque, de varios metros, incluso centenares de metros de espesor, pero lógicamente más lejos, a miles de kilómetros, lo que queda, lo que cae realmente es lo que ha sido arrastrado por el viento y cae de la atmósfera, ¿no?
Sí. Y precisamente la correlación de estos sedimentos del límite Cretácico-Terciario, por un lado, apunta a un origen en el área del Golfo de México y además nos permite datar con mucha precisión estas capas, estos sedimentos del límite KT, porque una de las controversias también ha sido durante mucho tiempo la edad del cráter de Chicxulub.
Ajá.
Los estudios que hemos realizado de los sedimentos del límite KT, tanto en el área del Golfo de México como en zonas más alejadas, nos han permitido datar los sedimentos que hay inmediatamente por debajo de la capa y los sedimentos que hay inmediatamente por encima.
Claro.
Y eso nos da inequívocamente una edad de 65,5 millones de años, el límite Cretácico-Terciario.
Ajá. Vaya, pues muy interesante. La verdad es que he estado con la boca abierta escuchándote. Bueno, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué os falta por investigar? ¿Qué os gustaría investigar en ese campo y que todavía no lo tenéis claro?
Pues ahora nos desplazamos a la parte superior, a ver qué pasó después del impacto. Uh-huh. Quizá el motivo de este artículo en Science ha sido hacer una declaración por parte de una mayoría de la comunidad científica diciendo lo que ocurrió en el límite KT, que fue el impacto meteorítico que causó las extinciones, y a partir de allí ahora vamos a ver cómo se recuperó la vida después de las extinciones.
Ajá.
Los cambios paleoambientales después de este impacto no están del todo conocidos. Estamos de acuerdo en una serie de procesos que tuvieron lugar. Por ejemplo, inmediatamente después del impacto se produjo un invierno nuclear, el globo terráqueo se cubrió.
Has dicho invierno nuclear. Eso será por similitud a lo que tanto se ha hablado de supuesto desastre nuclear, ¿no? No por otra cosa.
Sí, sí. En realidad es quiere describir un periodo durante el cual se produjo un oscurecimiento total de la atmósfera.
Ajá. O sea, había tanto polvo ambiental que no dejaba pasar la luz del sol.
Sí, hay que tener en cuenta que el meteorito cayó en una zona rica en carbonato de calcio y donde también había depósitos de yesos e hidrocarburos. Esto hizo que se volatilizaran dióxido de carbono, azufre procedente de los yesos.
Ajá.
Y hollín al quemarse los hidrocarburos.
Claro.
Estos tres elementos crearon una mezcla que absorbía las radiaciones del sol.
Ajá.
Y por lo tanto no dejó pasar la luz.
No dejaba pasar la luz. Y supongo que también el vapor de agua influiría, porque se evaporarían inmensas cantidades de agua del mar, ¿no? Del océano,
sí,
en ese punto.
Sí, sí, por supuesto, tenemos este vapor de agua y a ello se sumó la gran cantidad de polvo levantado.
Claro.
Por el impacto.
O sea que vamos, que el cielo se nubló y se nubló totalmente. O sea, prácticamente no pasaba la luz del sol a través de esa espesísima capa de nubes y polvo, ¿no?
Sí, la atmósfera se oscureció durante unos 2 años. Se ha estimado una duración de 2 años. Yeah. Y además esto provocó que la temperatura media descendiera a 10 grados centígrados. Uh-huh. Y esto es lo que se denomina un invierno de impacto.
Ya. Yeah. Y claro, lógicamente las criaturas, empezando por las plantas al no tener luz solar y siguiendo por los animales que se alimentan de las plantas y de otros animales, pues claro, todo eso sufrió un varapalo impresionante, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Se produjo el colapso de la cadena trófica. La oscuridad en todo el planeta durante 2 años hizo que las plantas y las algas no pudieran hacer la fotosíntesis y murieran rompiendo la cadena trófica.
O sea que ese es ahora el reto. El reto es definir con toda claridad lo que sucedió después y sobre todo cómo la vida resurge después de una catástrofe de tales dimensiones, ¿no?
Sí, y más que a corto plazo, porque estos 2 primeros años del invierno de impacto están bastante aceptados por la comunidad científica y a esto le siguió una época de efecto invernadero, uh-huh, también. Pero ya estamos pensando en analizar la recuperación un poco más allá. Si analizamos las asociaciones de fósiles de distintos grupos, parece que la recuperación total se produjo unos 300.000 años después del impacto.
Ajá, o sea, tardó 300.000 años la Tierra en recuperarse.
Sí, por supuesto que el periodo de recuperación depende de la ecología de cada organismo, de la forma de vida. Parece que las plantas se recuperaron mucho más rápido, tan pronto como se recuperaron las condiciones de luz en la Tierra. Pero los foraminíferos, por ejemplo, que es lo que estamos estudiando nosotros, parece que tardó más en recuperarse. La diversidad total de las asociaciones se recupera hacia los 300.000 años después del impacto. Y a esto vienen asociados una serie de cambios en las cadenas tróficas, en la productividad primaria de los océanos, tan importante, y en el ciclo del carbono en general. Y eso es precisamente en lo que estamos centrados ahora, en ver la recuperación de la productividad y del ciclo del carbono.
Muy bien. Pues muy interesante. La verdad es que podríamos seguir hablando aquí horas y horas, porque lógicamente un evento de estas características remueve tantas cosas en la vida del planeta que prácticamente cada idea es susceptible de ser investigada, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que hay tantos puntos de vista desde los que se puede estudiar un evento de esta magnitud, de estas características, que nunca acabaríamos. Pero de las catástrofes también surgen cosas buenas, ¿eh? Porque si lo pensamos, gracias a que se extinguieron los grandes reptiles, estamos nosotros hoy aquí.
Pues con esta reflexión llegamos al final. Laia Alegret, investigadora en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, quien junto a Ignacio Arenillas y José Arz, liderados por Peter Schulte, han formado parte de un total de 41 científicos de todo el mundo que han publicado este review en la revista científica Science y que ha sido el núcleo de divulgación aquí en Vanguardia de la Ciencia, de cienciaes.com. Laia, muchísimas gracias por estas magníficas explicaciones y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Les recuerdo que Vanguardia de la Ciencia es un programa de ciencia para escuchar. En nuestra página web les ofrecemos información complementaria y todo un conjunto de programas de divulgación científica. Para acceder a ellos solo tienen que visitarnos. Tomen nota de nuestra página web. Es cienciaes, todo junto, cienciaes.com. Repito, cienciaes.com. Hasta el próximo programa, amigos.